Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo les va? Comenzando otro nuevo programa de Entre Amigas, este programa diseñado para la mujer de todos los países hispanos. Así que una alegría poder contactarnos otra vez con ustedes.
Así es, amigas, qué gusto saludarlas, encontrarnos en un programa más y disfrutar de este tiempo para la mujer. Este cortito, que es media hora, pero esperemos que no sea el único tiempo que ustedes pasen, que tengan otros encuentros con amigas, con su grupo en la iglesia de amigas. Así que, bueno, sería... este es un complemento, digamos. Este es el espacio para la mujer en la radio.
Claro, somos las amigas radiales.
Exacto.
No tenga problema de decir, si yo soy amiga de las chicas estas de la radio. Y diga chicas nomás, no tengo problema.
Ahí está, no hay problema que diga que es amiga ni que nos diga chicas. Eso, ningún problema.
Muy bien. Y después, tendrá sus amigas personales a las cuales saldrá a tomar algo, o a un shopping, yo que sé, cada una le gustará una cosa diferente. Bueno, tiempo de empezar. No sé cómo está la cocina, si ya está pronta, si tenemos que ir a la música antes.
Tenemos
¿cómo?
La receta, por supuesto, una receta de mi abuela en este caso.
No me digas.
Sí, es una receta que hacía mi abuela con lechuga, pero para algo diferente de la típica de ensalada.
A ver.
Buñuelos. Buñuelos.
A mí me hervía la lechuga, que dice que...
Es sedante.
Sí. A dormir y me la daba para que me tranquilice.
Dice justamente al lado de esta receta, que como en estos últimos programas les estoy contando, también cuenta algo sobre las propiedades. La leyenda dice que es un gran sedante, así que no sabemos si es verdad, capaz que no. Pero bueno, la realidad dice que por su cantidad de fibra y agua es la aliada perfecta para quien cuida su peso. Ahora, para comerla en buñuelos no es un gran aliado, pero
sobre
bueno.
Sobre todo como estén hechos los buñuelos, si están fritos.
El tema es que no se puede hacer buñuelos que no sean fritos. Mi abuela era muy de hacer buñuelos de manzana, también hacía de lechuga y también los hacía de fideos. Cuando sobraban fideos, los hacían buñuelos, quedaban muy, pero muy ricos.
Qué bueno. Podía aprovechar todo.
Todo se puede hacer buñuelos. Unos hacen croqueta de todo y mi abuela hacía buñuelos. En este caso, con la lechuga, es bien fácil. Se licúa 2 tazas de lechuga lavada y cortada fina, y 2 tazas de harina, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 2 huevos, 2 cucharaditas de aceite y 2/3 de taza de leche, más 3 cucharadas de queso rallado. Presten atención a los ingredientes, los digo nuevamente. Más o menos 2 tazas de lechuga lavada y cortada fina, 2 tazas de harina, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 2 huevos, 2 cucharaditas de aceite, 2/3 de taza de leche y 3 cucharadas de queso rallado. Licuamos todo junto. Y tenemos que obtener una mezcla que tenga una consistencia más bien pastosa. Y, por otra parte, ponemos el aceite bien caliente y le vamos agregando por cucharadas. Bueno, es poner una cucharada del aceite caliente y se forma el buñuelo. Y lo ponemos a secar en un papel absorbente para que no nos quede tan aceitoso. Pero quedan muy, pero muy ricos estos buñuelitos. Y bueno, aprovechamos una lechuga que teníamos ahí, no tenemos ganas de comer ensalada, la hacemos buñuela.
¡Qué bárbaro! Bueno, para aquellos que pueden comer buñuelos...
Sí, para los que pueden.
Me parece algo bárbaro. Los demás, bueno, buscaremos otra forma de comer la lechuga, que tiene sus propiedades.
Exactamente.
Y la haremos en ensaladita.
Y le agregaremos alguna cosita,
sí,
claro.
Aceite de oliva o alguna cosita así. Muy bien, vamos a ir a la música como siempre lo hacemos después de la cocina para poder olvidarnos un poco de todo aquello que nos tienta tanto, que es quedarnos en la cocina.
Exactamente.
Y lo que es peor no es quedarnos, sino empezar a comer todo lo que cocinamos.
Y comer mucho, por eso. Vamos a la música y ya venimos con la entrevista del día de hoy.
Muy bien, amigas, y seguimos en Perú. En este caso vamos a conversar con una familia muy numerosa. Vamos a ver cuántos pueden hablar en toda esta entrevista. Pero 7 hermanos, de los que me ha llamado la atención algo. Siempre dicen que si se pelean los hermanos está bien, es lo esperable, pero ellos se los ve siempre muy unidos. Vamos a empezar a hablar con algunos de ellos. El que tengo cerquita acá, Ariel.
Hola, mi nombre es Ariel y tengo 35 años. Soy el menor de los varones de la familia.
Yo pensaba siempre que bien especial debe haber sido el rol de los padres de ustedes para que lograr este grupo de hermanos tan unidos.
Sí, es verdad. Tenemos unos padres muy unidos que nos han mostrado siempre, le han dado mucha importancia a la familia. Desde que somos chicos nos reunimos siempre, después fuimos creciendo, nos fuimos casando, todos tenemos nuestras familias, pero a su vez nos reunimos cada tanto y tratamos siempre de que toda la familia esté presente. Eso nos han inculcado nuestros padres y mi padre sobre todo es el que siempre está pendiente de que nos podamos juntar y que le gusta mucho que nos juntemos todos.
Y además viviendo lejos, ¿no?, uno del otro.
Es verdad, hoy en día tenemos una parte de la familia en Rivera Libramento, en la frontera con Brasil, tenemos otra parte en Miami y otra parte en Montevideo, Uruguay.
Bien, ¿qué es lo que más valoras de este grupo de hermanos? No sé, también las peleas habrán existido en la infancia.
Sí, y existen hasta hoy, pero ¿sí? Gracias a Dios hemos podido limar diferencias y podemos estar hoy trabajando juntos con un mismo fin. Y lo más importante de todo es que somos todos bastante diferentes y tenemos diferentes maneras de ver las cosas y diferentes maneras de ser, pero hemos podido unirnos en esta misión y poder trabajar juntos con un mismo propósito.
Bien. Patricia, son poquitas las mujeres. Está lleno de varones. ¿Cómo sería la casa, no?
Sí, en realidad tenemos edades muy, muy distantes. Entonces creo que juntos en una casa no hemos estado todos de niños. Porque, por ejemplo, yo tengo 32 años y soy la menor. Y mi hermana, que ahora la van a conocer, tiene 50. Entonces es la mayor.
Se ríen acá porque develaste la edad.
Sí, bueno, pero va a tener que decir, así que no lo va a poder esconder. Así que no hemos convivido mucho de niños, pero sí, gracias a Dios, de cuando crecimos, ¿no?, pudimos tomar todos el mismo camino. Todos somos cristianos, todos servimos a Jesús. Y eso es lo principal y es lo que nos mantiene unidos hoy en día, porque muchas familias con el tiempo se van disgregando, se van separando, cada uno toma su rumbo, pero gracias a Dios que a pesar de que nosotros, como decía Ariel, no vivimos en el mismo lugar, sí podemos estar unidos en la misión que Dios nos ha dado a todos y estar juntos como lo estamos hoy aquí en Proyecto América.
¿Sienten que hay algún hermano así como que es el líder o todos lo escuchan, o es un ejemplo, todos quieren ser como él?
Bueno, no sé si eso lo tendrían que decir cada uno. Principalmente para mí, que soy la menor, de cada uno tomo el ejemplo en algo, ¿no? Y creo que los admiro a todos, por supuesto, en lo que cada uno tiene de especial. Y, por supuesto, en cuanto a lo que estamos haciendo ahora, al trabajo, yo veo mucho, lo tomo mucho como ejemplo a Gabriel por ser el líder del proyecto y porque fue el que me, digamos que de alguna manera me llevó a esto.
Proyecto América, ¿no? Aclarando
América. Pero también tengo mucho que agradecerle a mi hermana Perla, que fue la que me llevó a la iglesia por primera vez. O sea que también a ella le debo mucho. Y porque mis padres no son cristianos. Si bien nuestros padres nos han inculcado el sentimiento de familia, yo creo que la unidad que tenemos es espiritual. Y se lo debemos a la persona que nos llevó a todos al evangelio, que fue mi hermana. Así que también a ella la admiro mucho por eso.
Y vamos a hablar acá con otro de los hermanos que bueno, que también forma parte del proyecto y se lo ve trabajar duro ahí. ¿Cómo te sentís en encajando ahí en el grupo?
Bueno, mi nombre es Julio, primero que nada. Soy el del medio, exactamente. Una de las cosas que siempre mucha gente nos dice y lo hemos visto nosotros mismos es que siendo muchos tenemos la condición de que todos tenemos habilidades diferentes. Y unos son muy fuertes en un área y otros somos fuertes en otra. Mi área generalmente de trabajo siempre es el trabajo de construcción, de reconstrucción, trabajo de trabajo físico más bien, construcción de cuando hacemos construcción de casas, cuando reparamos edificios y en organizar un poco el trabajo. Pero todos tienen una habilidad diferente que lo hace específico para el trabajo que requiere el Proyecto América. Por eso, generalmente encajamos también en este tipo de trabajo. Cada uno tiene también su trabajo en su iglesia, y su trabajo secular y su área. Pero en esta área de trabajo del servicio, que es la base del Proyecto América, cada uno de los talentos que tenemos está justo en cada una de las áreas. Patricia trabaja mucho con niños y con la gente. Gabriel tiene la habilidad del liderazgo y por eso es el líder del proyecto. Aníbal es el trabajo pastoral, Perla en la parte social, Marcelo trabajando mucho conmigo también en el área de trabajo de reconstrucción y ese tipo de cosas. Y es justamente lo que la gente nos más resalta del grupo familiar, de la diferencia de capacidades que están al servicio justamente de este tipo de trabajo que es que viene al caso.
Se me ocurre que está bueno que los padres que están escuchando se den cuenta a veces cuando tendemos a comparar, ¿no?, con los hijos. Vos no sos como aquel o no sos como el otro. En realidad todos los hijos son diferentes y eso es, puede generar una linda unión.
Yo pienso que sucede en todas las familias del mundo. El tema es que no siempre pueden congeniar en algún tipo de trabajos. En este caso se dio de que este tipo de trabajo da para que cada uno desarrolle su capacidad en un área diferente. Pienso que es más que nada eso. Incluso nosotros tratamos mucho de que nuestros hijos se involucren también en el proyecto. Generalmente nos acompañan cuando los eventos son dentro de nuestro país o más cerquita. En este caso no ha podido venir ninguno, salvo uno solo, uno de los hijos de Ariel, por la distancia. Pero generalmente tratamos de que ellos también se participen del proyecto para que después puedan desarrollar las capacidades que tengan dentro del evento.
Perfecto. Vamos a ir a la música y después seguimos conociendo más familia Fernández y que nos cuenten un poquito cuál es la pasión y el amor que los une. Continuamos en Pisco, Perú. Estamos hablando con una familia bien especial que se une para servir a su prójimo y también con una fe, ¿no?, especial, que es como una cosa que los identifica a todos. En este caso, Marcelo es otro de los hermanos. Y yo no sé cómo definirías, Marcelo, si tuvieras que decir recién por los dones, decía tu hermano, bueno, uno le gusta el área social, a otro el área de la construcción, al otro. Si tuvieras que definir cómo son todos ustedes en su persona.
Bueno, yo definiría a nuestra familia como una familia que realmente ha encontrado en Dios lo que necesitábamos como familia y lo que realmente ha hecho resaltar nuestras virtudes y ha hecho que nuestras debilidades, que también son muchas, hayan quedado más bajas. Y a veces la gente nos mira y nos dice que nosotros somos especiales, pero en realidad no somos tan especiales. Somos una familia común que ha entendido que Dios es el único que puede cambiarnos, transformarnos y hacernos realmente diferentes. Yo creo que Dios es el que nos ha unido, Dios es el que nos ha ido modelando a cada uno. No siempre hemos sido así, hemos tenido muchas problemas y diferencias, pero gracias a Dios, Dios es el que ha hecho esta obra también como familia, porque ahora no es solamente el vínculo familiar lo que nos une, sino que Jesús es lo que nos une. Todas nuestras conversaciones giran en torno a Jesús y giran en torno a Dios, y eso es lo que le estamos tratando de inculcar a nuestros hijos también.
Qué lindo debe ser para los padres de ustedes verlos ahora, después de los años, y ver que comparten esta misma fe, la compartan ellos o no, deben ver algo diferente, sin duda.
Sí, nuestros padres siempre han dicho y han visto también el cambio que nosotros hemos tenido, y eso los ha llevado a que siempre han ponderado nuestra manera de vivir. Y últimamente ellos están entendiendo que Dios es la única manera de realmente, el único estilo de vida que realmente transforma a las personas. Y si hay familias que nos están escuchando, yo el desafío que les doy es que si Dios es el centro de la familia, Dios es el que arregla todas las cosas, todas las diferencias quedan atrás, y Dios es el que nos une, nos junta para diferentes actividades, y Él es el que hace que todas nuestras diferencias queden detrás de la visión y lo que Él nos une.
Bien. Y Perla, que es esta hermana mayor, que fue la que tuvo la visión y quien fue usada por Dios para llevar a este montón de chiquitos, que en algunos países se dirá chiquilines, como en el Río de la Plata, en otros se dirá los guaguas, no sé, pero ella los acarrió a todas las iglesias y acá están ahora todos compartiendo una misma fe.
Realmente, yo le doy gracias a Dios, porque creo que, como creo que en alguna manera lo mencionaron,
Muchos son los llamados, pocos los que dicen que sí. Yo creo que Dios le dio a nuestra familia todas las condiciones que Él quería para que llegara a ser la familia que Él quería. Y creo que hay en muchas familias esas condicionantes, solo que necesitamos unir esos dos ingredientes. O sea, unir los ingredientes de todo aquello natural con lo que Dios nos ha capacitado y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y rendirlos delante de Dios. Y eso ha hecho la diferencia real en nuestras vidas. Dios nos dio unos padres que en vez de combatir lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, lo abrazaron también, aunque quizás demoraron un tiempo en rendirse ellos mismos, pero siempre estuvieron cerca de nosotros, nos acompañaron, nunca fueron en contra de nosotros. Y siempre su prioridad fue mantener la familia unida. Ellos cumplieron 50 años de casados hace poco tiempo y lo celebramos todos juntos. Y creo que realmente el ingrediente principal que hizo que nosotros hoy podamos mirar nuestra familia con mucha alegría y estar juntos es que Dios intervino, tomó todas esas cosas y las unió para hacer su obra, para que realmente seamos parte de que venga su reino y se haga su voluntad como familia. Y creo que eso es lo que Dios tiene para muchas familias, que a veces no han encontrado el ponerle el verdadero ingrediente necesario, ¿no? Que es Dios haciendo el cambio en nuestras vidas.
Si Dios no edifica la casa, dice la Biblia, en vano trabajan, ¿no? Los que la edifican. Y me imagino que en ese tiempo habrán habido dificultades, ¿eh? La hermana Perla, la mayor, luchando con los que no querían ir, o remolones para ir a la escuelita dominical y todas esas cosas, también tiene que ser un estímulo que nos ayude también a luchar por esas pequeñas cosas, a seguir adelante.
Sí, creo que, bueno, siempre la hermana mayor parece que siente un poco la responsabilidad de guiarlos en alguna manera, por lo menos de acompañarlos con todas quizás las carencias que yo he tenido y problemas que pude haber tenido. Una de las cosas que siempre sentí es como que era mi responsabilidad espiritual, porque ya que nuestros padres no eran cristianos, por lo menos el orar por ellos, hubo cosas que quizás pude hacer y otras que no, pero sí, algo que siempre hice fue orar y pedirle a Dios que guardara sus vidas y que los llevara realmente a donde los quería, ¿no? Al centro de su voluntad.
Lindo ver la fidelidad de Dios después de tantos años acá en tu familia toda junta.
Sí, hay cosas que yo veo cuando yo los veo a ellos. La mayor satisfacción es que cada uno de ellos ha llegado mucho más lejos de lo que yo podía haber llegado, muchos de ellos. Y como que uno siente que la tarea ha sido más que cumplida en lo poco que yo podía haber hecho y en lo mucho que Dios ha hecho, ¿no? Entonces eso me llena de alegría, ver un líder como Gabriel que realmente está siendo usado por Dios para extender su reino no solo en mi país, sino en las naciones. Ver a Patricia trabajando, siendo parte de la educación en la escuela, y cada uno de ellos en la iglesia, en diferentes ámbitos. Pero los veo realmente siendo usados, instrumentos de Dios.
Bueno, después de la música vamos a conocer los dos hermanos que faltan conocer de la familia Fernández. Muy bien, nunca había tenido tantos invitados juntos así en el programa, ¿eh? Y yo pensaba, cuando a uno le preguntan qué serán los hijos nuestros cuando sean grandes, uno quizá dice, bueno, quizá uno doctor, el otro mecánico, el otro puede uno pensar en uno pastor, pero en esta familia, dos pastores, ¿no? Si no más, dos pastores. Acá tenemos uno de ellos que es pastor en Uruguay, al que estaba pensando cuántas veces le habrá tocado ministrar y apoyar familias desintegradas. Y por el contrario, ahora estamos hablando de esta familia unida por la fe en el Señor.
Bueno, mi nombre es Aníbal, soy el mayor de los varones, de los cinco varones, y realmente disfruto de este privilegio que yo considero, un poco como decía Perla, parte de una elección de Dios, más allá de alguna capacidad o alguna condición. Creo que Dios fue haciendo cosas puntuales y necesarias en nuestra vida para que la familia estuviera unida, no tengo duda, porque muchos de nosotros hemos tenido momentos en los cuales nos parecía que eso no iba a ser posible. Pero si yo me gustaría destacar una virtud, porque creo que es lo que se puede encontrar en nuestra familia, que ha sido, que ha llevado a que estuviéramos unidos, y también ha sido el no poder llevar adelante eso las causas en los momentos que pudimos no estar unidos o separados. Y creo que lo que yo veo es esa capacidad que no existe muchas veces en la familia de alegrarse con los triunfos de otro. Y una de las cosas que me alegra es saber que cuando uno estuvo mal o las cosas no salían como uno quería, la familia siempre estuvo cerca. Pero cuando uno se alegra, que ahí es más difícil a veces la familia estar cerca, cuando uno tiene logros, a veces la envidia o la frustración por uno no alcanzar las cosas, muchas veces yo lo he visto, y más ministrando gente, que es una de las cosas más grandes para que no haya unidad entre los hermanos específicamente. Porque esto viene con la primera familia. Los primeros dos hijos, uno no aceptó que el otro tuviera más agrado de parte de Dios que su hermano, y allí comenzó la guerra entre los hermanos, ¿no?, por los triunfos de los otros, en vez de imitar. Y creo que Proyecto América es, sin lugar a dudas, un elemento determinante en la unidad de nuestra familia, en el servicio. Porque a muchos que no estaban sirviendo de la manera que Dios quería, Proyecto América los ha involucrado y nos ha unido, ¿no? Y por eso yo también quiero resaltar la importancia de la vida de Gabriel, su posición dentro de la familia, y nuestra alegría con el crecimiento que nadie puede dudar en la vida de él. Y la gente se asombra, por ejemplo, que uno que es mayor, al ser hermano, se pueda someter con tanta naturalidad al liderazgo de él en un trabajo, a las reprensiones, a las órdenes, sin tener ningún tipo de inconveniente. Y creo que eso es una de las cosas de algunos momentos luchar por la alegría que uno tiene de reconocer lo que Dios lo ha llevado a hacer. Esa dificultad se vence fácilmente, ¿no? Cuando nosotros tuvimos dificultad en reconocer los triunfos del otro, fue que tuvimos los mayores problemas.
Bueno, ese tipo de dificultad también lo muestra cuando en la Biblia se habla del hijo pródigo, ¿no? Ahí apareció un hermano con celos del otro. Y ahora sí toca hablar a Gabriel, este hermano que todos han mencionado, que están orgullosos de él, que él está siendo usado por Dios. Y que, bueno, qué lindo, ¿no?, que los hermanos hablen así de uno.
Sí, es muy emocionante. La verdad que sí, muy lindo. Y bueno, lo disfruto, que voy a hacer. Gracias a Dios por eso.
Un hermano que seguramente no es un super hermano, que habrá tenido sus bajones también y sus subidas, y ahí habrá estado el apoyo o no, no sé, a ver cómo fue ahí.
Te aseguro que yo fui el que dio más trabajo. Ajá. Para todos, yo no estoy muy lejos de ser el super hermano. Creo que todos tienen la lista de las veces que yo le fallé a todos, y siempre fui un joven muy problemático. Todos me tuvieron que bancar, todos me tuvieron que ayudar. Aníbal me tuvo prácticamente que recoger cuando yo estaba. Perla me tuvo en su casa una vez que yo estuve quebrado. Todos, Marcelo, Julio, Patricia, Ariel, todos me tuvieron que aguantar en algún momento de la vida. De repente es un poco lo que soy hoy, es un poco la ayuda que he recibido de todos en el momento, ¿no? Y bueno, hoy disfruto la bendición de poder compartir con ellos este tiempo.
Bien. Un mensaje para aquellos que escuchan que quizá tienen hijos que están peleados o están lejos de sus hermanos y necesitan esa reconciliación.
Que hagan todo lo posible por la reconciliación. Algo que yo entendí en mi vida hace muchos años atrás es que yo no voy a aceptar nada que me separe de mi familia. Nada justifica el odio entre dos hermanos, nada absolutamente. Y entonces creo que cuando nosotros tomamos una postura de reconciliación independiente de la situación, siempre hay un camino para hacerlo. Entonces mi consejo es, el daño que produce la enemistad entre dos hermanos es tan grande que no lo podemos dimensionar. Mi consejo es, busquen todos los caminos de la reconciliación, porque no hay nada que se compare a la bendición de estar juntos y estar en bendición, en armonía y en unidad.
Eso también se transmite, imagino, a la iglesia, ¿no? Los hermanos cristianos, como grandes abrazadores de aquel que está en problemas, en tristezas y demás.
Sí, es que la iglesia es una familia, ¿no? Lo dice la Biblia, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y yo lo veo mucho en mi familia, el modelo de la iglesia. O sea, si tú quieres unidad en la iglesia, hey, no le pidas perfección a tus hermanos porque tú no la tenés. Entonces, entendé a cada uno como es, disfrutá la diferencia y convivamos en armonía y en amor, porque podemos amarnos a pesar de ser diferentes. Creo que esa es la perfecta lección que Dios nos da para una iglesia unida.
Perfecto. Muchas gracias a toda la familia. Que Dios los bendiga mucho y sigan adelante queriéndose cada vez más.
gracias a ti, bueno, a todos.
Sí, muy agradecido.
Bien, y luego de esta entrevista con esta familia tan particular, que bueno, no sé si estarán escuchando el programa, pero que les mando un saludo, como hay desparramados por todas partes, hay algunos que están en Estados Unidos, otros en Uruguay, en fin, bueno, les mandamos un abrazo enorme, y comentarles este texto que me llamó la atención, dice así: Dios siempre ha tenido un plan para salvar a la humanidad, y su plan siempre ha involucrado a la familia. Sin la familia y los esfuerzos de Dios para preservarla, Moisés y Jesús nunca habrían nacido. Nunca hubiera habido un salvador para Israel y un salvador para el mundo. El doctor James Dobson una vez dijo que la familia es la forma más efectiva para que el mensaje de las buenas nuevas se transmita de una generación a otra. Ese es el motivo por el cual Satanás desea destruir la familia, es porque desea destruir el mensaje. Por esa misma razón, la familia continúa siendo atacada hoy. Echa una mirada a tu propia familia. ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Qué estás haciendo para preservar y fortalecer tu familia para que tus hijos y tus hijas estén seguros de oír el mensaje de las buenas nuevas? Dios ama a tu familia. Él conoce y ama cada detalle de tu familia y está contando contigo para que lo ayudes a preservarla para su gloria. Como hizo la entrevistada hoy, como hizo Perla, que llevó a sus hermanitos a la iglesia y logró esto tan lindo, una familia unida y unida en la fe de Jesucristo. Ojalá que cada uno podamos hacer en nuestra familia ese aporte que Dios nos manda hacer.
Nos gustaría mucho conocerlo, saber si lo han hecho, qué les ha parecido este programa. Por eso, como siempre, las vías de contacto, queridas amigas, las pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche. Tienen que poner eso en el sobre, decir que es para Entre Amigas y enviarla a la dirección esta. Casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Bien sencillo. Casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Muy bien, amigas, no sé, ¿quedaba algún otro dato?
El correo electrónico. Había tomado aire para dar el correo electrónico. Porque capaz que justo hoy querían mandar un correo y se olvidaron de la dirección, vamos a decirlo.
Sí, sí, sí.
Es entreamigas@llamadaweb.com, entreamigas@llamadaweb.com, o visitando, ya que están en internet, www.llamadaweb.com. Ya está, ahora sí.
Ahí está. Bueno, y esperamos que se contacten, eso sí. Nosotros nos encontramos en este mismo lugar en el próximo programa con otra propuesta distinta.